A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 24 de enero de este 2026. Y bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de la Educación, resaltando que pues es la educación un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. En nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1941, nació Neil Diamond, uno de los músicos más vendidos de la historia y reconocidos pues por muchas canciones. En particular, quizá recordamos aquella de Sweet Caroline. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y este, lo sabes bien, es un punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación y además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique. Hola a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado más. También estoy muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofi. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos va a presentar una cápsula muy interesante sobre el papel que tendrá la inteligencia artificial en nuestras vidas este 2026. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Arturo Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores, AMCO.
Muy bien. Pues si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Walt Disney Company anunció la creación de una nueva unidad de marketing a nivel empresarial que centralizará los equipos de marketing que antes operaban por separado. Disney busca que esta unidad comparte herramientas, capacidades y estrategias para conectar mejor con las audiencias alrededor del mundo, desde películas, series o experiencias en parques y además actividades deportivas, que sabemos que también ya tienen muchas.
El movimiento demuestra una disrupción en las industrias del entretenimiento y la tecnología, donde la manera de consumir contenido ha cambiado radicalmente. Antes, por ejemplo, cada división de Disney manejaba sus propias estrategias, pero ahora están apostando por cohesión, velocidad y agilidad. Pero eso también implica reorganizar equipos, procesos y liderazgo en un momento en el que el sector vive consolidaciones y competidores reforzando sus propias estrategias.
El CEO Bob Iger explicó que a medida que nuestros negocios han evolucionado, está claro que necesitamos un rol a nivel de toda la compañía que garantice la coherencia de la marca y permita a los consumidores interactuar sin problemas con nuestros productos y experiencias. Asad Ayaz, un ejecutivo con más de 20 años en Disney, que lideró campañas clave para estrenos y celebraciones globales, es la persona elegida para liderar esta unidad.
Disney está apostando por una visión más unificada del marketing, donde cada división y producto habla con una sola voz. La coherencia y la agilidad van a ser claves, y su enfoque centralizado puede ayudar a Disney a responder más rápido a tendencias y oportunidades. Esto también refleja una tendencia mayor en la industria, donde grandes jugadores buscan simplificar estructuras para ser más competitivos en experiencias de marca y así conectar con audiencias globales.
Dos colosos del entretenimiento, Netflix y Warner Brothers, se fusionan en lo que podría ser uno de los movimientos más ambiciosos del cine y del streaming, y todo pagado en efectivo, con un valor de $27.75 por acción para los accionistas de Warner, eliminando la volatilidad asociada a propuestas mixtas de efectivo y acciones. Este acuerdo se enmarca en un contexto de guerras de ofertas que están sucediendo allá en Hollywood.
El choque principal está en la competencia y certidumbre del acuerdo. Netflix cambió la estructura original para ofrecer más certeza de valor frente a la volatilidad del mercado y como respuesta a la presión competitiva de ofertas rivales como la de Paramount Skydance, que buscaba tomar control mediante una oferta hostil. La transición a efectivo busca acelerar la aprobación y reforzar la posición de Netflix en una industria donde las grandes plataformas luchan por contenido exclusivo, producción global y relevancia cultural.
Y la transacción unirá dos gigantes de la narrativa mundial, preservando las historias icónicas de Warner Bros. Y aplicando su alcance. Los CEOs de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, aseguran que el acuerdo ahora en efectivo dará mayor certidumbre a los accionistas, expandirá capacidades de producción y aumentará así la inversión en contenido original en todo el mundo.
Este movimiento redefine el paisaje del entretenimiento global. Y a nivel de mercado y consumidores, esta fusión promete más inversión en producción audiovisual, más títulos y series disponibles y un cambio estructural en cómo se compite por audiencias globales, desde streaming hasta cine tradicional.
La plataforma de video más grande del mundo renueva su imagen con un nuevo estilo visual y con una identidad en movimiento que busca expresar cómo se siente realmente el contenido, no solamente como se ve. YouTube anunció un rediseño completo de su identidad visual global para unificar, fortalecer la presencia de todas sus ofertas bajo una sola visión de marca.
El principal reto de YouTube era asegurar coherencia y unidad visual en todos sus servicios. Estos que habían crecido tan rápido que cada uno desarrolló estilos y tonos propios. Entonces, la marca quería evitar que su presencia global se sintiera fragmentada o dispareja en algún sentido, algo que puede debilitar la percepción, por ejemplo, del público y su identidad como plataforma integral. Además, el panorama del entretenimiento está cambiando muy rápidamente. YouTube necesita evolucionar cómo se ve y cómo se comunica para mantenerse relevante.
Kieran Mistry, jefe de diseño del estudio creativo de YouTube en MEA, resumió el propósito del cambio diciendo que nuestra tarea no fue reinventar YouTube, sino diseñar un sistema que conecte sus muchas partes, unificado, pero nunca uniforme.
Así es, y con un solo sistema visual, YouTube busca dar una experiencia mucho más clara y consistente a usuarios y anunciantes en todas sus plataformas. YouTube ya no es solamente lugar para ver videos. Se está consolidando también como un centro de entretenimiento completo, abarcando, por ejemplo, desde contenido corto hasta programación tipo televisión y experiencias incluso interactivas. En un panorama donde las plataformas rivales compiten por atención y tiempo de pantalla, la verdad es que esta actualización visual es parte de cómo YouTube refuerza su identidad y relevancia a nivel global.
Y bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y vamos a dar paso ahora a la cápsula siempre interesante de inteligencia artificial con el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente desde el Human and Arts and Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante. Una cápsula que parecería futurista, pero no. Es sobre el papel de la inteligencia artificial en nuestras vidas hacia justo este año, el 2026, 2026, como gusten llamarlo, pero justo nos va a decir por dónde se va a mover la inteligencia artificial. Hace solo unos años, Juan, un joven profesionista, pasaba horas organizando correos, ajustando agendas y preparando reportes. Con el tiempo, empezó a usar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Claude para responder correos más rápidos, luego integró Copilot para Excel, lo que le ahorró días de trabajo. Y ahora, en 2026, Juan ni siquiera necesita abrir su correo. Su sistema de inteligencia artificial analiza, responde y prioriza por él. Tiene más tiempo para crear, pensar y liderar. Pero aquí está el giro. Juan no es programador, no sabe de código, pero solo aprendió a pensar con inteligencia artificial. Y esa es la diferencia que transformará el trabajo, la educación y el liderazgo en los próximos años. La IA dejará de ser solo una herramienta de respuestas para convertirse en motor de ejecución. Estamos pasando de usar la inteligencia artificial como asistente a permitirnos transformar nuestros procesos. En 2026 habrá cuatro capas clave para la inteligencia artificial. Plataformas fundacionales como ChatGPT y Gemini. Plataformas para desarrollo sin código, es decir, el no-code tools. Software tradicional que ahora integra IA, como puede ser Word o Zoom o algunas otras aplicaciones. Y cuatro, aplicaciones nuevas que solo existen gracias a la inteligencia artificial. El reto no será usar la inteligencia artificial, sino cómo la integramos éticamente en el trabajo diario. Los profesionales del futuro y los profesionistas también del futuro requerirán saber colaborar con sistemas inteligentes. Muchos trabajos se van a rediseñar para aprovechar las automatizaciones en tareas repetitivas. Aprender a fluir con la inteligencia artificial será más valioso que dominar herramientas aisladas. Empresas y escuelas necesitarán enseñar flujos de trabajo con inteligencia artificial, no solo uso de apps. La organización que entiende el valor de la inteligencia artificial en procesos completos es la que va a ganar ventajas. El pensamiento crítico, la creatividad y la empatía serán fundamentales y cada vez más relevantes. Las herramientas de inteligencia artificial se van a democratizar, no solo para expertos, sino para todos. La IA se convertirá en una capa invisible integrada en casi todo el software cotidiano. La personalización y adaptabilidad será clave. Cada usuario tendrá su IA aliada. Veremos una explosión de aplicaciones nativas de inteligencia artificial, es decir, herramientas diseñadas desde cero con inteligencia artificial en su núcleo. Y lo más importante, la IA será tu compañera de decisión, no tu reemplazo. Desde la ética de la comunicación digital, vamos a hablar de que toda tecnología debe partir del respeto a la dignidad humana. Y en este momento crucial, la inteligencia artificial, que está avanzando a gran velocidad, no debe perder de vista que lo central es la herramienta y la persona que la usa. La IA no debe sustituir nuestra conciencia ni nuestra libertad para decidir, debe ampliarla. Y como comunicadores, docentes, líderes, empresarios, comunicadores y ciudadanos, nuestra responsabilidad es humanizar la tecnología, no dejar que la tecnología nos deshumanice. La inteligencia artificial será parte de nuestra vida, pero el alma del futuro seguirá siendo humana. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo, o nos pueden encontrar también en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com, sitio de el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Que tengan una excelente mañana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio, en entrevista con Enrique Bustamante, Arturo Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores, AMCO. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, sabes que nos puedes escuchar desde tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y bueno, pues, esta mañana, el enorme privilegio de recibir una vez más en estos micrófonos al copresidente de AMCO, la Asociación Mexicana de Comunicadores. Él es Arturo Ortiz Núñez. Es, como ya lo menciono, copresidente de AMCO y mentor de Endeavor. Es experto en Inside Out Branding, maestro en comunicación estratégica y licenciado en publicidad. Es director general de Bird Group y fundador y primer presidente de ADD Suma, de agencias creativas. Con más de 15 años de carrera, ha trabajado en agencias de redes independientes para marcas locales y además transnacionales. En la actualidad es además catedrático y conferencista para diferentes universidades, cámaras y asociaciones. Es columnista en Merca 2.0 desde el 2018 y socio activo de la MAP AVE y ha sido parte de la mesa directiva del Círculo Creativo de México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, amigo, aquí muy emocionado de estar contigo, con muchas buenas nuevas, con un 2026 que pinta para ser un súper año, y más que sea un gran año, todos vamos a ser mejores personas en este año.
Sin duda, y pues bueno, primero que nada, agradecerte este regalo musical que has traído para nuestros radioescuchas, Color Esperanza, Diego Torres. Y cuéntanos, Arturo, ¿por qué te gusta tanto?
Fíjate que yo durante como 8 años de mi vida participé en un grupo que es parecido a los Scouts, pero que se llama Éxodo, es religioso, y hacíamos retiros cada semestre, y en cada retiro escogíamos una temática. Y algunas de estas canciones, si no es que todas, alguna vez las elegimos como temática principal de todo un retiro de fin de semana donde las poníamos todo el tiempo. Y esta en especial de Color Esperanza de Diego Torres me gusta mucho porque creo que queda muy ad hoc a este año, un 2026 con un mundial, con momentos clave decisivos en negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá. Un año muy movidito, pero con mucha esperanza donde creo que podemos sacar lo mejor.
Y bueno, pues me queda claro y te agradecemos mucho el auditorio y yo que hayas traído una canción que inspira, que nos mueve a la acción y que, bueno, identifica algo que es muy importante y sobre lo que vamos a conversar esta mañana, y es precisamente esta agenda enfocada a fortalecer el liderazgo estratégico de los comunicadores dentro de nuestras organizaciones. Además, siempre, como lo hace bien AMCO, pues pensando en reputación, pensando en negocio, pensando en propósito. Y de cara a estos objetivos, Arturo, cuéntanos cuáles son algunos de los objetivos estratégicos que se ha planteado AMCO para fortalecer el papel de los comunicadores en México.
Sí, fíjate que este tema de los objetivos, indicadores o los OKRs que se les llaman también, nos los hemos tomado muy en serio desde el año pasado. Ya llevamos un año, Mijail y yo, con toda la mesa, con Pau, que está con nosotros también muy cercana a la vicepresidencia. Y entonces el año pasado, junto con todo el consejo, hicimos un plan a 3 años. Y bueno, ya pasó el primer año y hemos estado avanzando en temas muy importantes que ahora queremos consolidar, como los 3 más importantes que Mijail y yo propusimos desde que hicimos como nuestra propuesta para quedar electos, y todo este año hemos venido trabajando. Uno es el tema de la rentabilidad. Estamos una asociación viva que pueda sostenerse por ella misma en temas de incrementar nuevos asociados. Fíjate que el año pasado crecimos de menos de 70 a 86, casi 90 asociados. De hecho, ahorita han seguido llegando nuevos. Obviamente queremos retener renovaciones, tener un plan para acercarnos con nuevos y posibles socios. Entonces, todo el tema de rentabilidad es muy importante. El segundo tema y el objetivo tiene que ver con la estructura de gobernanza. Queremos que esta asociación, no importa que entre un consejo 3 años, se vaya, llegue otro, dejemos todas las bases de la asociación listas para todo lo que se necesite, desde fortalecer los estatutos, tener una estructura operativa que es muy importante. De hecho, este año entraron 3 nuevas personas y va a entrar, bueno, este año no, el año pasado entraron 3 nuevas personas, va a entrar una más para que tengamos un equipo de oficina de al menos 5 personas que nos ayude a consolidar y darle más fuerza. Y por último, y que era uno de los pilares que más énfasis le pusimos Mijail y yo, el tema de proyectos para fortalecer la comunidad de comunicadores en México y de México, que tiene que ver con cómo tenemos más presencia como asociación, que tú lo decías, estar más presentes, ser más cercanos y tener mucha más visibilidad. Tener una certificación, estamos cocinando una certificación muy importante para que ya no solamente tengamos eventos o talleres o cursos aislados, sino que todo te vaya sumando a que los socios puedan tener su propia certificación. Atracción con jóvenes para fortalecer las iniciativas insignia que vamos a platicar, que te voy a platicar más adelante, entre
Sí.
muchas otras cosas. La verdad es que estamos muy emocionados porque tuvimos 2 días de planeación estratégica, nos fuimos a la casa de retiro de La Salle en Cuernavaca y lo estuvimos aterrizando hasta que llegamos a algo donde tuviéramos muy claro todos hacia dónde ir, cómo lo íbamos a hacer y quién lo va a hacer.
Bueno, pues aprovecho para enviarle un cordial saludo a Mijailo Eulani, que es pues el copresidente junto con Arturo Ortiz. Y bueno, pues me emociona escuchar toda esta historia en donde pues hoy el comunicador dejó de ser un ejecutor de mensajes para convertirse en un asesor clave de la alta dirección y un gestor de confianza. Platícanos, Arturo, ¿qué iniciativas específicas se están impulsando para atraer y formar, por ejemplo, a las nuevas generaciones de comunicadores?
Y eso nos interesa muchísimo. Escogimos un eslogan para el consejo que ocupamos todo el próximo año y vamos a que ocupamos el año pasado y vamos a ocupar los próximos años, que es Comunicadores de México. Y justo queremos ahí meterle mucha mucha fuerza. Fíjate que justo la imagen que traigo ahorita de Futuros Comunicadores es una iniciativa que empezamos ya hace como 6 años, porque la hacíamos cada 2 años. Ahora la vamos a hacer cada año, y la idea es poder tener un evento para universitarios y recién egresados para que los podamos acercar con los grandes referentes de la comunicación, no solamente con conferencias, sino también con mentorías, ¿no? Es un programa que trae Francisco Rojas muy fuerte, que trae también muy de la mano Víctor Paredes de Neuma y también Mijail. Entonces, estamos muy metidos ahí y creemos que pues no podemos pensar en un gran futuro para los comunicadores de México si no empezamos desde la academia.
Por supuesto, y ahí hemos hecho pues trabajos conjuntos, hemos acercado, pero bueno, es un tema en donde la fortaleza de esta organización de AMCO radica precisamente en su comunidad, en esta formación continua, en el intercambio de mejores prácticas y en una red que impulsa el crecimiento profesional de manera tan importante como lo han hecho a lo largo de todos estos años. Vamos a hacer una pausa, estoy conversando con Arturo Ortiz, pero ahora es momento de escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
El sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber, porque siempre estarán en mí.
Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio 88.9. Bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Arturo Ortiz, copresidente de la AMCO. Y Arturo, has traído un segundo regalo musical padrísimo, y esta canción de Amigo de Enanitos Verdes, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Mira, esta canción es como muy, muy cercana, muy te hace reflexionar sobre los amigos que tienes, sobre los que has tenido y los que tendrás, y cómo en esos momentos más difíciles, a veces hasta oscuros, este personaje, este amigo o casi casi familia que tú eliges, es esa persona que te puede dar la luz y que te puede regresar a lo mejor de ti en esos difíciles momentos.
No, bueno, pues siempre un mensaje importante, y todos lo hemos vivido, y qué padre que hoy nos recuerdes ese momento que finalmente todos necesitamos, y ahí está ese fondo musical. A nombre de todo nuestro auditorio te agradezco. Y bueno, Arturo, pues aquí está un tema que me parece muy importante, y es cómo se ha empezado a generar desde hace ya algunos años el impacto regional y la gestión de la reputación de una organización tan importante como AMCO, en un entorno de crisis, yo diría, permanentes, donde la comunicación estratégica se ha consolidado como un activo crítico para la sostenibilidad de las organizaciones. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca del papel que juegan los capítulos regionales en la estrategia de AMCO y cómo se ha buscado seguir fortaleciendo el impacto, no solamente en el área metropolitana, donde hay una concentración importante de socios y, por supuesto, de las empresas que participan, sino también en algunos otros espacios de nuestra geografía nacional? Arturo.
No puede haber como duda de todo lo que estás haciendo, porque yo lo he propuesto desde hace mucho tiempo en diferentes asociaciones, en este momento en específico con AMCO, la descentralización o la apertura, ¿no?, de la comunicación, del marketing, de la publicidad en general. Nos falta muchísimo. Todo está, o casi todo está, en Ciudad de México, y queremos que salga. Nosotros lo que queremos hacer en AMCO, no tenemos oficialmente capítulos fuera de como toda la asociación, pero los queremos generar. De entrada hemos pensado en Monterrey, en Guadalajara y en Puebla, ¿no? Que yo estoy en Puebla. También nos encantaría llegar también al sur, sureste, Mérida, para poder estar abarcando más espacio. Hemos estado haciendo eventos. Hicimos hace 2 años uno en Monterrey, que de hecho lo organizó Andrea Castro, que también está ahora en el Consejo de CIMAT, y lo vamos a retomar este año. Vamos a empezar con un evento en Monterrey, donde pronto les daremos más detalles, porque queremos poder llegar a diferentes marcas, a diferentes audiencias, y vamos a empezar en Monterrey. También ya tenemos uno en puerta en Puebla, con la UPAE, donde va a venir, porque yo estoy acá, a dar una conferencia Vanessa Rivas, de Mercado Libre, que el Mercado Libre fue la marca del año y también ganó el gran premio AMCO en la última edición. Entonces también ahí vamos a tener algo muy bueno. Yo también voy a dar un taller en ese evento. Y por ahora, en este año tenemos esos 2 eventos. Nos encantaría también poder empezar en Guadalajara. Y yo estoy encargado del comité de descentralización, donde lo que queremos es abrir estos capítulos y que los eventos no dependan de nosotros, sino que puedan seguir avanzando ellos también mismos.
Y bueno, tú eres un gran ejemplo desde Puebla de todo lo que se ha hecho a partir de esto que comentas. Y bueno, lo recalco porque pues tú vives allá, trabajas allá, te desarrollas, y sin embargo has logrado generar una inercia pues bien positiva, que me da pues el pretexto de abrir esto sobre un contexto donde la reputación corporativa, pues sí, cada día es más frágil y ustedes, desde la organización y como una fórmula de gestión de crisis y comunicación estratégica, lo han logrado observar, analizar y formar. Y aquí me gustaría también entender en términos de alianzas y la proyección institucional que AMCO tiene programado para este año, ¿qué alianzas, con qué instituciones académicas sabemos que tienen con muchísimas empresas? Pues bueno, ya nos lo dijiste, pero también organismos institucionales que han resultado clave para el crecimiento de AMCO hacia, pues, los planes que se tienen para este 2026. Arturo.
Eso es indispensable. De hecho, Enrique, te invitamos a ti también. Tú eres parte de estos grandes planes.
Así, gracias.
Nosotros hicimos en el año pasado una sesión con expresidentes para dejar cl en claro cómo podía funcionar el Consejo Consultivo de AMCO, que hoy se venía manejando con los expresidentes y se va a seguir manejando con ellos, eso es muy importante. Pero
Claro.
desde nuestra propuesta, Mijail y yo dijimos, tenemos que estar muy cercanos con otras asociaciones, cámaras, y por eso propusimos el Consejo de Vinculación, ¿no? Donde queremos estar muy de cerca con otras diferentes asociaciones. Empezando con la Academia Mexicana de la Comunicación, contigo, amigo, obviamente con el Consejo de la Comunicación, que siempre nos ha apoyado mucho y que nos ayudan con todo el liderazgo que llevan en diferentes programas, en diferentes iniciativas que tienen ellos y muchas son de la mano con nosotros. También estamos invitando y estamos muy cercanos con la AMAPRO, ¿no? Que de hecho tuvimos una actividad el año pasado en conjunto con ellos. Estamos, y eso ya nos lleva inclusive a instancias internacionales, platicando mucho con la IABC, ¿no? Que tiene sede en Chicago, pero tiene mucha fuerza en todo Estados Unidos, en Canadá y en todo el mundo, pero yo no sabía, pero donde tienen más socios ahora es en Canadá, en específico, en el área de British Columbia, en Vancouver. Y entonces, así con diferentes asociaciones, la AVE, el Consejo, hemos estado invitando a todos para que nos conozcan, para que sepan quién es AMCO y para que podamos hacer iniciativas de la mano, para no pisarnos los talones, porque de repente hasta coinciden fechas y entonces de alguna forma, en lugar de fortalecernos todos en la comunicación, de alguna forma nos debilitamos. Y entonces este Consejo lo que busca es que entre todos podamos tener mucha más fuerza y más impacto, no solamente en la industria, sino en el país, ¿no? En general.
Pues es un tema fundamental porque hoy, pues, las experiencias, el intercambio, la calidad y la sofisticación de los proyectos que puedes encontrar en otros lugares, pues nos enriquece y nos hace cada día más fuertes. Y esta visión que esta nueva mesa directiva que Mijail y tú presiden, pues precisamente nos da esa visión que distingue proyectos que generan impacto real, que miden resultados, que elevan la práctica profesional de la comunicación en nuestro país. Y pues a partir de estas ideas también danos un pequeño acercamiento hacia lo que será el premio AMCO, que se ha consolidado como uno de los premios más importantes del sector. ¿Qué representa hoy este reconocimiento para la industria de la comunicación en México y qué se tiene planeado para este 2026, Arturo?
Pues no quiero sonar como pues muy presumido, pero yo consideraría que el premio AMCO es los galardones o el reconocimiento más importante en México y nosotros queremos que se vuelva de toda Iberoamérica en cuanto a las mejores prácticas de comunicación, ¿no? Entonces, para no meterme tanto en el premio que lo hemos platicado mucho tú y yo, lo que sí quiero decirles es que cuando hacemos el premio AMCO, que va a ser el 30 de septiembre para que lo vayan apartando, lo hacemos de la mano con el Conexión AMCO, ¿no? Que es este momento de juntarnos todos los comunicadores a tener algunos paneles, algunas pláticas, algunos momentos de interacción de networking. Y es como la gran fiesta que tenemos año tras año. Y que este año lo que queremos es que el premio pueda superar barreras que no hemos logrado, pero que nos hemos quedado muy cerca. De tener más de dos participantes fuera de México, que ya hemos tenido dos en diferentes momentos, pero queremos que lleguen cinco, que lleguen 10, que lleguen 20, que esto siga creciendo y entonces que de por sí nos buscan mucho, sobre todo de Sudamérica hacia México, pero ahora que participen con nosotros. Y el segundo gran punto es superar la barrera de los 100 trabajos inscritos, ¿no? Este año nos quedamos muy cerca, pero el año pasado, el 2025, el 26, estamos seguros que lo vamos a rebasar. Y el tercer punto que queremos hacer, amigo, ya para avanzar, es este año, en lugar de hacerlo hace 2 años fue en diciembre, el año pasado en noviembre, y ahora lo vamos a hacer en septiembre. ¿Por qué? Porque en el próximo año queremos que sea en el primer semestre, o sea, en el segundo
Sí.
Q, y empezarnos a desmarcar un poquito de todos los eventos que son en fin de año y que de repente complican mucho las cosas. Entonces queremos que AMCO se salga de esos momentos con tantos eventos y por ende tener más relevancia y mucha más participación.
En un esfuerzo que finalmente todos reconocemos, que la industria agradece y que pues ha llevado precisamente a este espacio de madurez creciente del sector de comunicación, en donde hemos sido los que estamos cerca de este premio, pues testigos de una transformación fundamental, y era pues premiar a comunicadores con la visión de los comunicadores, con el aplauso de los comunicadores, a hoy ver directores generales pues súper emocionados, muy comprometidos, con una visión de la importancia que la comunicación significa en sus empresas, y esto sentirlo como un halago fundamental, porque pues como en el engranaje comunicación se ha convertido en una pieza estratégica, hoy se valora y cada día más, Arturo.
Sí, sin duda. La verdad es que Lorena Villarreal hizo un gran trabajo. Ella fue la encargada desde el año pasado y bueno, ha sido una trayectoria de mucho tiempo, pero la verdad es que Lore la impulsó mucho el año pasado. La va a seguir impulsando este año y el que viene y
Órale.
juntos vamos a seguir logrando impulsarlo.
Qué bien. Oye, un tema que me parece fundamental y que antes de irnos a corte en este bloque, me gustaría que iniciáramos un diálogo en torno a este tema que, pues bueno, no podemos sustraernos a él y que cada día genera más polémica. Y me refiero a la inteligencia artificial. Esta que lo hemos comentado en AMCO, en sus paneles, en sus conferencias magistrales. La inteligencia artificial no sustituye al comunicador, pero sí amplifica su capacidad de análisis, de creatividad y de su toma de decisiones. Me gustaría que solamente en este minuto que tenemos todavía de conversación me digas cómo están observando la importancia de este tema, inteligencia artificial, transformando la forma de comunicar.
Mira, lo tenemos tanto en el radar y hemos hecho tantos eventos para platicarlo que creemos que no es suficiente porque todo va evolucionando muy rápido. Yo lo único que te diría es, tenemos, y lo voy a promocionar de una vez, para el 13 de febrero un taller de inteligencia artificial y ética, que es justo lo que estás mencionando, Enrique, con Pamela Cerdeira, ¿no? Entonces ya lo tenemos para todos los que son socios de AMCO, van a poder entrar a este taller donde vamos a platicar de esto porque no nos podemos hacer de la vista gorda, pero tampoco podemos dejar de utilizar. Entonces tenemos que avanzar juntos y hacerlo de la mejor manera.
13 de febrero.
13 de febrero.
13 de febrero. Bueno, pues lo estoy remarcando y después de este corte vamos a seguir hablando de temas relacionados con la inteligencia artificial. Es un reto muy importante en el mundo de la comunicación y por supuesto AMCO está ocupada en este tema. Están dedicados desde su mesa directiva y toda la organización a seguir entendiendo, profundizando, trabajando de manera conjunta con todos los agremiados para que pues realmente la llevemos por el mejor camino. Así que vamos a seguir conversando de esto con Arturo Ortiz, copresidente de AMCO. Hacemos una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista y escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos al bloque final en
este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, a través de iHeartRadio 88.9, nos escuchas en tus dispositivos digitales. Esta mañana el privilegio de conversar con Arturo Ortiz, copresidente de AMCO. Y bueno, pues un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Aquí está Los Liquids, esta canción de Desde Aquí. Cuéntanos, Arturo, ¿por qué te gusta tanto?
Me encanta el grupo Liquids, es un grupo como muy disruptivo de mi juventud. Y esta canción en específico habla de cuando encuentras una persona con la que puedes trabajar, no sé, puede ser un tema sentimental o un tema de amistad o un tema hasta de trabajo, yo lo puedo relacionar. Entonces, cuando encuentras con alguien con quien puedas compaginar muy bien, todo marcha muy bien, caminas de la mano y van juntos sin complicaciones. Entonces, me mueve mucho esa canción.
Ahí está, la tenemos de fondo musical. Gracias por este regalo a nombre de toda nuestra audiencia. Y bueno, Arturo, estábamos hablando de inteligencia artificial en esta era de la automatización, este tiempo en donde la confianza se quiebra de manera pues instantánea, la credibilidad pues también está pendiendo de hilos, porque hoy hay tanta producción de información que pues ya no sabes si creer o no. La autenticidad se convierte en un factor fundamental y diferenciador. Cuéntanos un poco este tema de la inteligencia artificial, pues cómo puede asegurar un comunicador su uso ético, o por lo menos cómo podemos acercarnos a un uso ético, a un uso más estratégico, un uso más responsable de esta tecnología, sin perder criterio humano y, por supuesto, esta sensibilidad que nos caracteriza.
Sí, fíjate que justo para mi último artículo de Mercado 2.0 hablaba de esto. De repente el abuso del uso de la tecnología, que puede pasar en cualquier tema, en este específico en inteligencia artificial, nos lleva a caer en desinformación, ¿no? En temas que no son correctos, porque la inteligencia artificial, no importa la que uses, Gemini, ChatGPT, Grok, la que sea, Copilot, la que sea de su confianza, de repente sí inventa cosas. Entonces, no podemos recaer, ¿no? O dejar todo en manos de ellos, o de ellas, claro, o de eso, ¿no? Lo que sea. Entonces, creo que es muy importante poder ser muy conscientes con nuestros equipos, decirles para qué sí nos puede funcionar y para qué no. Y la verdad es que todavía vamos muy lentos en tener algún tipo de política, ya sea desde el gobierno o desde algunas entidades que tengan que ver con nuestra industria. Pero lo que yo sí he visto, y les invito a que lo aborden, tuve la oportunidad de ir a Vancouver al Congreso de la IABC el año pasado, este año viene en Toronto, y ahí se platicó mucho de eso, y ellos en su sitio, iabc.com, tienen como mucha información de hacia dónde sí y hacia dónde no. Digo, no es algo que de repente digas, wow, esto nunca se me hubiera ocurrido, pero siento que en México todavía no tenemos, ¿no?, estos lineamientos y esta forma de saber cómo distinguir y cómo promover el uso correcto, ético, y que de alguna forma nos lleve hacia un buen camino. Entonces yo te diría que ellos van un poquito más a la vanguardia que nosotros, y de ahí, por ahí podemos empezar.
Hoy existe una incertidumbre importante, sobre todo en las nuevas generaciones, sobre el estudio o no del periodismo y, como tal, de la comunicación. Hoy sabemos que muchas de las facultades y escuelas de comunicación han decaído en su matrícula, porque finalmente no hay claridad en el futuro de los temas de comunicación, y mucho provocado por la inteligencia artificial. Valdría la pena, Arturo, que desde AMCO pues también identifiquemos cuáles son esas habilidades indispensables en los próximos años para los comunicadores, que mezclan el tema de la tecnología, pero no hacen perder la esencia de lo que hoy la comunicación es y deberá seguir siendo en los medios de comunicación y en las empresas. Arturo.
No, totalmente. Yo he seguido de cerca el tema y estaba leyendo que en todos estos recién egresados que tienen temas, pues sí, de comunicación, creatividad y todo lo que de repente nos podemos ir moviendo en nuestra industria, ha decaído al menos en un 20% la contratación gracias a esto, ¿no? Porque dicen, ya no los necesitamos, O inclusive, pues sí, cuando entras a cualquier trabajo de comunicación empiezas con lo más básico, ¿no? En notas, en tema de relaciones públicas, en escribir algunas cosas, y eso ya no se lo están delegando a ellos, entonces ya no tienen una curva de aprendizaje y se vuelve mucho más difícil el que los nuevos talentos puedan tener estas posibilidades.
Bueno, pero ahí está, es una asignatura pendiente. Estaremos muy atentos de todo lo que AMCO tendrá que desarrollar a lo largo de este año en su agenda. Y bueno, decirte, Arturo, ¿cuál sería un mensaje final que a ti te gustaría darle a los comunicadores que, pues, finalmente ven a AMCO desde afuera, que ven tantas bondades y beneficios en su participación y que, pues, les gustaría formar parte de esto?
No, yo les diría que no olviden que somos los comunicadores de México y que no somos los que estamos en AMCO ahora activos, somos todos los que estamos en las marcas, en las agencias, los consultores, ¿no? Los periodistas, somos todos y necesitamos de ustedes para hacer una industria mucho más viva y mucho más fuerte. Entonces yo los invitaría a que estén atentos. De por sí tenemos un equipo que nos estamos acercando con las marcas para que tengamos más y más socios, pero que estén atentos a todo lo que estemos haciendo. Los invito a entrar a amco.org. .mx o seguirnos en nuestras redes, que es nos pueden encontrar como arroba AMCO, y ahí vamos a estarles AMCO México, perdón, ahí les vamos a estar estando comunicando todo lo que viene para que puedan acercarse con nosotros, participar en las actividades, aunque no sean aún socios, pero que puedan ir probando para que se asocien y nos ayuden no solamente a tener más fuerza como asociación, sino más fuerza como industria. Entre más se acerquen con nosotros y nos ayuden, nuestra industria va a ser más fuerte y vamos a po poder apoyar más al futuro talento, asociaciones que necesitan comunicación y a México en general.
Claro, a través de las empresas o los medios en los que nos desarrollemos. Arturo Ortiz, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en el programa. A ti, a Eulán y a toda la familia AMCO, porque así los identifico como una gran familia. Muchísimas gracias. También gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y, por supuesto, a la parte más importante de nuestro programa. A ti, que nos haces favor de sintonizarnos todos los sábados. Te deseo que tengas un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.